Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? En este programa tenemos el privilegio de tener con nosotros a Santos Chávez. Santos Chávez es un grabador chileno, uno de los mejores grabadores, por lo menos en madera, y está aquí de paso después de una estadía en México y vino aquí a Estados Unidos a hacer varias exposiciones. Y digo varias porque está haciendo una en San Francisco, una en Minneapolis y pronto tendrá una en Nueva York. Santos Chávez tuvo un comienzo muy difícil. Santos Chávez nació en Arauco, una provincia de la raza indomable del sur de Chile, y tuvo, como decía, un principio muy difícil en su niñez. Vamos a hablar primero de esa infancia de Santos Chávez, que es importante en su obra porque sigue siendo el tema obsesivo, si se quiere, de su obra, de su grabado. Santos sigue grabando en la madera las formas de las cabras, de las ovejas, del sol, de la luna, del viento, de los elementos primarios, primordiales de la naturaleza. Pero siempre me pongo a hablar yo y no dejo hablar a la persona. Yo creo que Santos Chávez puede explicarnos mucho mejor esto. Dime, Santos, ¿tú naciste en qué pueblo de Arauco?
Yo nací en el lugar que se llama Canigual.
Canigual.
Canigual, sí.
¿Eso está cerca de alguna ciudad grande?
No, ciudades pequeñas, pero son muy importantes dentro de la provincia de Arauco, como Tirúa, Quidico, y después Cañete. La ciudad más grande es Concepción, ¿no? Cerca, digamos, de la provincia.
Tú creo que me contaste que tuviste la pena de perder a tus padres cuando eras muy niño, ¿no?
Sí, yo tenía 7 años cuando ellos murieron.
¿Y te dejó en una situación...?
Bueno, fue un poco bastante difícil, porque cuando uno más necesita a sus padres...
Además de del cariño, lo económico, ¿no? ¿Y cómo te las arreglaste a esa edad, muchacho de 7 años?
Bueno, fue un poco, bastante duro para mí, digamos, enfrentarme a la vida tan joven, porque me sentía hombre muy, 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 muy niño, ¿sí? O sea, con muy poca edad. No sé, me enfrenté a la vida, ¿sí? ¿No? A trabajar en lo que viniera, qué sé yo, en el campo, arar la tierra, cuidar ganado, cortar árboles, o sea, todo lo que trabaja el campesino. A la edad de 8 años ya era un trabajador en el campo.
Y ya tenía que pensar en ganar.
Sí, en ganar. Empecé ganando un peso al día para cuidar las ovejas, los cabritos.
¿Y cómo cuidabas las ovejas? ¿Tenías un rebaño que tenías que
cuidar
tú?
Sí, bueno, el problema tenía que cuidarlas del león, que no se fueran a los matorrales.
¿Y siempre había la presencia del león cerca?
Sí, siempre el puma, estaba, ¿no? El puma. Es tremendo, porque siempre... A veces baja con sus cachorritos y hacen la matanza. Matan sus tías. Ovejas.
¿Será más fácil matar a la oveja que el cabrito? El cabrito se me figura que es más rápido, ¿no?
Sí, es mucho más rápido. Y como grita mucho, entonces el león se arranca a veces.
¿El cabrito grita?
Mucho.
Sí. ¿Y estos animales te conocían a ti después de algún tiempo?
Sí, eran especies, eran como, como perros, eran como perros, andaban siempre conmigo,
salían, seguían.
Me seguían. Ya después no tenía para qué usar un, por ejemplo, un perro para que para juntarlos, no, sino todos con un qué sé yo, con un pito, cualquier cosa tocaba ya y ya se venían todos a la novedad. Es fue muy importante, ¿eh? Bueno, en esa época no fue importante porque era un poco...
No, seguramente para ti en esa época eso era una cosa más bien trágica, ¿no? Tener que trabajar y sí, sobrevivir. Pero eso hoy día, yo creo que, y por eso que es interesante hablar de esto y tú también lo consideras, es porque esto es una cosa que te ha marcado para tu arte, ¿no? Eso te ha dado el tema, eso te ha dado el tema y el carácter, ¿no? ¿No crees tú?
Yo creo en eso creo mucho. O sea, siempre está una cosa, está presente el pasado siempre.
Por ejemplo, hay grabados tuyos en que está abrazando cabritos, ¿no? Y rodeado de cabritos. Eso debe ser una imagen de tu niñez, de los 9 años, del cariño que tú tenías por ese animal, ¿no?
Sí, siempre están presentes, ¿no? Y cada vez que viajo así, vuelvo a Arauco, recuerdo otra vez los... Cada vez que veo los cabritos, me hace recordar. Es muy importante, esa etapa fue muy importante. Además de conocer, como te decía, la tierra, conocer cómo el hombre trabaja la tierra, cómo empieza a crecer el trigo, a crecer, bueno, todos los... cómo se alimenta el hombre. Entonces, la experiencia esa es muy importante para mí. O sea, la vida.
Dime tú, la mitología araucana, estas leyendas tan vivas que hay en Arauco, el tuetué, tú las participaste de ellas, tú sentías, tú veías
sí,
esas
sentí
cosas.
Eso.
¿Sí? Por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes?
Por ejemplo, los personajes que parecían. Bueno, no eran personajes, eran cosas totalmente de fantasía.
Pero tu imaginación las veía. O sea, tu imaginación de niño.
De repente,
¿no?
Así en un horizonte muy oscuro aparecía una bola de fuego, como a mí me contaban el eso. Entonces yo me lo imaginaba igual. En ese momento era verdad, todo, los entierros, todas esas cosas eran, pero era una realidad. Pero con el tiempo ya después...
¿Esa bola de fuego se presentaba cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones?
Según dicen que eran los brujos que andaban volando. Estaba cerca de un... de casas de... chozas de araucano, entonces aparecían siempre los brujos arriba en la noche volando.
¿Y tú recuerdas de niño haber visto eso?
Sí, lo recuerdo. Después, bueno, pensando bien, ya uno cuando conoce más el mundo y sabe que son mitos, ¿eh? Son leyendas, parte de la riqueza de un pueblo, la imaginación, todos esos cuentos de los toros de la laguna, con las astas de oro. Entonces, todo eso era una cosa que están siempre presentes, ¿sí? son además lo cuentan con un realismo la gente extraordinario, que uno cree, se imagina el paisaje, se imagina la noche oscura, la luna.
¿Cómo es eso de los toros las astas de oro?
Es un toro que aparece en la noche. Eso le dicen, son como esos encantos que dicen, como la niña encantada, por ejemplo, que aparece en una laguna y sale los días de sol a peinarse y se peina con una peineta de oro, con un pelo muy lindo. Entonces el toro también es una especie así de un encanto, aparece en la noche, sale a comer afuera y si la gente lo que más le interesa es cómo lasear el toro para sacarle las astas.
Sí.
Porque para ellos tiene importancia, son de oro según los cuentos.
¿Y hay gente que lo ha visto?
Mucha gente, digamos. Sí. De la región de Arauco, cada persona que uno encuentra le cuenta la historia del toro o de la niña que aparece desnuda. Es una cosa muy linda, muy bella.
Eso también aparece un poco en tus grabados, ¿no?
Sí, siempre buenas.
Son. Porque hay un grabado de una niña que la están peinando.
¿Sí? Sí, hice uno. Pero ahora ya estoy pensando de interpretar, realmente el misterio que tiene eso, la belleza. Siempre estoy con deseos de interpretar eso.
Y tiene una belleza, una poesía profunda también, ¿no? Y tú que la has vivido, además, la has vivido como...
Sí, bueno, conozco la ley, todas esas cosas. En tu totalidad. Es muy importante para mí eso. Y ojalá algún día llegue a realizar eso. Yo creo que...
¿Hasta qué edad viviste en Arauco, en este mundo poético?
Hasta los 14 años.
14 años. Poético y doloroso también, ¿no?
Sí. Sí.
Oh, para porque mí, en ese momento, como dices tú, no era muy
poético. No era poético. ¿No?
Pero visto así a la distancia, sí, ya es una cosa que te ha enriquecido mucho.
Sí, después cuando yo ya... tiene una importancia única.
Dime, ¿y a los 14 años fuiste a Concepción?
A los 14...
¿Tú ya sabías que existía el arte, que se podía expresar?
Bueno, antes no. O sea, buscaba algo. Buscaba, por ejemplo... Cuando niño escribí algunos cuentos.
Ah, escribías.
Pero no era eso lo que yo quería. Bueno, después me gustaba mucho la música. Pero parece que no era lo preciso. Hasta que conocí gente en Concepción. Y siempre dibujaba yo. Trataba de interpretar algunas cosas, el sol. O estos animalitos que estaban siempre grabados, sí.
¿En tus amigos?
Sí, pero es una cosa que no... que estaba presente siempre. Y es el deseo de expresarme, fue una lucha tremenda. Una lucha de 5 años para llegar a conocer un poquito el dibujo. Digámosla.
No, tú no eres una persona que tuviera una facilidad.
No, nunca tuve facilidad.
Lo has conseguido todo con esfuerzo.
Sí, con esfuerzo, mucho. Con un esfuerzo muy grande. Dibujaba casi todas las noches, pero día y noche.
Pero mientras tanto tenías que trabajar en otras cosas, en
Concepción. Sí, trabajaba, bueno...
¿En qué oficio hiciste en Concepción?
Trabajé de pastelero, ayudante de pastelero, trabajé de jardinero, trabajé en ayudante de mueblista, trabajé de panadero. Bueno, muchos trabajos ahí, ya en este momento no recuerdo, pero... conocí casi todos los oficios, hasta de vendedor también, en la calle.
Me dijiste anoche que te habías arreglado un zapato tú mismo. ¿Algo sabes de zapatero?
Bueno, también. En Concepción también ya, ahí empecé de zapatero a trabajar un tiempo, porque nunca me gustaba un trabajo por mucho tiempo.
¿Tú sabes que el zapatero que corta el cuero... con el cuchillo, tiene mucho que ver con el grabado, ¿no?
Sí, a mí me encantaba
cortar el material, ¿no?
Ya empezaba a dibujar con eso.
Bien, queridos amigos, el amigo Tangari nos está haciendo seña de que ya se nos ha pasado el tiempo. Quiero despedirme de ustedes, pero quiero también hacerle una promesa y un pedido a Santos Chávez. Es que vuelva a estos micrófonos la próxima semana y nos siga contando, esta vez, su experiencia, no ya de su infancia y de su pasado de Arauco y Concepción, sino que ya su llegada a la ciudad más grande, que es Santiago, a la próxima, que es México, y luego Nueva York. Sus experiencias a través de todas sus etapas y sus triunfos, sus éxitos y también sus pequeñas derrotas. Y, bueno, será hasta la próxima semana y muchas gracias.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.